Durante el fin de semana hemos estado hablando mucho acerca de la canonización de la primera santa argentina. Estamos hablando de María Antonia de Paz y Figueroa, más conocida como Mama Antula. ¿Quién es esta flamante santa de nuestro país? Vamos a charlar acerca de esto con Marcelo de Benedictis, que es vocero del Arzobispado de Mendoza. Marcelo, ¿cómo va? Esteban de este lado, gracias por atendernos.
Esteban y todo el día, es un gusto, buen día.
Muchas gracias, gracias por atendernos. ¿Cómo comenzamos esta jornada de feriado? ¿Relajadito, más tranquilo o con
sí,
trabajo por delante?
No, bien, contento con la procesión de Lourdes de anoche, bueno, todo el día que ha sido tan visitado el santuario del Callao acá en Mendoza, y con la alegría de la canonización de Mama Antula, ¿no? Y creo que ha sido un hecho que los medios de comunicación en Argentina han tomado con mucha fuerza, tanto la persona, el mensaje y el hecho de la canonización. Realmente muy valioso, sí.
A ver, adentrémonos en la historia de Mama Antula. ¿Quién fue?
Mama Antula, una mujer que nació en Santiago del Estero. Ella nace en el año 1730 y muere el 7 de marzo de 1799. Estamos hablando antes de la Revolución de Mayo de 1810, es decir, una persona, una figura ya de siglos atrás. Bueno, ella muere y que su obra fue impresionante, con estudios históricos muy muy objetivos, muy fuertes. Lo que ha caminado esa mujer de Santiago del Estero a Jujuy, por Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, que hace la Santa Casa de Ejercicios Espirituales en pleno centro de Buenos Aires, caminando, evangelizando y siendo laica, es decir, no era consagrada. Luego se consagra como de las órdenes, terceras órdenes, pero es laica, no era como una religiosa. Y también eso tiene una fuerza de mensaje muy fuerte en una sociedad, pensemos, del siglo XVIII que estamos hablando, el protagonismo, la creatividad, el romper moldes culturales,
claro,
de una manera fuertísima, tanto en el virreinato como también en la vida eclesial, pero con una vida de santidad tan eminente que los obispos responsables de las distintas diócesis le daban autorización, siendo mujer, que no le estaba ni permitido leer ni escribir, predicar ejercicios espirituales. Hasta se dice que próceres de nuestra Revolución de Mayo pasaron por los ejercicios espirituales de Mama Antula.
Bueno, entonces estamos hablando de una mujer que sin ser religiosa en una primera instancia, sino una mujer de fe, dedicada a predicar la palabra de Dios, dedicada a asistir a los demás. Sin embargo, para ser canonizada se requiere de la comprobación de milagros. ¿Cuáles milagros? ¿Cuáles milagros? Dos milagros.
Sí.
¿Cuáles milagros se le atribuyen a Mama Antula?
De una religiosa a comienzos de 1900, una curación milagrosa, y otra muy reciente, que la persona, que un señor de Santa Fe, que estuvo en Roma ahora en la canonización, que tuvo un problema, un ACV muy muy sin salida, y se le pidió la intercesión de Mama Antula y ha retomado su vida familiar, laboral, impresionante. Y bueno, y fueron muy comprobados estos milagros, y ahí donde se pudo habilitar la canonización de ella.
Lo saco un poquito de lo que es esta noticia de Mama Antula y la buena noticia para los argentinos, ¿no? Que es tener una santa argentina. Lo llevo al encuentro del Papa Francisco con Javier Milei. Esta mañana hubo un encuentro de más de una hora. Ayer recorrió el mundo las imágenes de Milei. Más temprano decía que ese encuentro se puede leer de dos maneras, ¿no? Por un lado decir, mirá el Papa cómo lo banca a Milei, o por otro lado decir, mirá el Papa, pese a las diferencias, pese a todo lo que le dijo Milei en el pasado, lo recibe. ¿Qué lectura hace usted, Marcelo, de este encuentro entre el presidente argentino y el pontífice?
Sí, yo creo que son varias lecturas, son distintas lecturas que sumadas todas las que podemos hacer del encuentro, las de ayer, las que se viralizaron tan rápido, y también como esta visita de hoy de más de una hora, creo que es un mensaje para Argentina, un mensaje de conciliación, de unidad nacional, de que de los problemas gravísimos que tenemos, más que peleados, salimos juntos. Creo que es un mensaje para toda la sociedad argentina, más que de estos dos personajes, Papa y Presidente de la República. Creo que es un mensaje, ¿no? Y calculo, ¿no? No puede no estar la advertencia del Papa del cuidado de lo social, es decir, de cada persona, la familia, de jubilados, de niños vulnerables. Esta advertencia que hizo la Conferencia Episcopal, cuidado con los comedores, que no falte comida, es decir, todo, hay que sacar el país adelante, estamos seguros, pero cuidando a las personas, ¿no? Uh-huh. No podemos no hacerlo. Creo que es un mensaje muy fuerte. A ver, demos gracias que fue un mensaje de unidad, de reconciliación, más allá de agravios, y no de ruptura. Creo que no hubiera hecho meterle más nafta al fuego acá a Argentina, que ya demasiado tenemos, ¿no? Y uh-huh. no podemos con el precio de la nafta, no podemos ni tirar nafta siquiera.
Claro, claro, claro. Eso lo mencionaba usted ahí al pasar, Marcelo. Era otra de las preguntas que tenía pensada hacerle la semana pasada, luego de conocerse, ¿no?, la quita de los subsidios al transporte, se conectaba directamente con lo que había ocurrido hace un par de días atrás, cuando era la propia Conferencia Episcopal la que le decía a Milei: ojo con descuidar los comedores, no están llegando las partidas. ¿Cómo estamos acá en Mendoza, que la Iglesia trabaja de primera mano con la gente en situación de pobreza? ¿Qué situación nos puede comentar? ¿Qué está pasando?
Bueno, la pobreza en Mendoza también va creciendo, lamentablemente. Tenemos sectores muy vulnerables, zonas muy vulnerables, muy golpeadas. Pero pensemos, digo, por lo que uno va recogiendo en la zona este mendocina, con todos los problemas climáticos, ha sido difícil la situación del campo, de la fruticultura, la vitivinicultura, y eso afecta a todo, ¿no? A trabajadores, a empresarios, a comerciantes, a todas las fuerzas vivas de un pueblo. Pero también las barriadas que tenemos acá cerca de nuestra Gran Mendoza, también, si vemos nosotros cuando vamos al supermercado, el precio, muchas cosas son realmente inaccesibles, ¿no?
Sí.
Y no hay plata que alcance. Y pensar con familias de 3, 4 chicos, ahora que empiezan las clases, con todo lo que ha aumentado, está delicado el cuadro, muy delicado. Uh-huh. Que si no hay un fuerte acento en el cuidado de lo social, se puede complicar feo, ¿no? Porque no es que, a ver, está mal la situación, está mal, y hay que tomar conciencia que está mal. Sí, lo que es importante dentro de este mal, y hasta que esperemos que aparezca un poco de luz en el horizonte, que veamos que la dirigencia política y todos los que sean responsables, empresarios, gremialistas, todos, ¿no?, también lo que nos toca a nosotros los cultos, cuidar a la sociedad, cuidar uh-huh. a las personas, cuidar a las familias, estos sectores más vulnerables, de niñez, de jubilados, el tema de los remedios, realmente, a ver, hay muchos frentes por ver. Creo que lo que ahora más nos toca es dar señales que vamos por buen camino, ¿no? Uh-huh. Y que no abandonamos a nadie, no le soltamos la mano a nadie, al contrario. En esta situación fea, mala, crítica, hay gestos, preocupaciones. No se pueden subir las tarifas tan alegremente, porque ¿cómo se hace, no? Uh-huh. El agua, la luz, vaya. Por eso creo que dar señales hoy, hasta que pueda aparecer ya soluciones más estables, más genuinas, que no se nos vendan situaciones ilusorias que después nos pegamos un golpazo impresionante, pero todos, no lo estoy poniendo ningún partido político, uh-huh. todos tomar conciencia de esto. Creo que, no sé, ahora hablo en título muy personal,
sí.
que hemos perdido casi un mes y medio con una ley que terminó en nada.
Claro.
Dios sí, sí. mío, por favor, responsable de la cosa pública, elegido por... Chip, esa fue una muy mala señal. Nos tuvieron en vilo todo un mes y medio para nada. No podemos dar, entre comillas, ese lujo. No hay tiempo, no hay margen.
Marcelo, le agradezco estos minutos con la radio. Lo último que le consulto es si hay alguna actividad prevista para esta jornada, para mañana, en estos días de feriado. Ayer hubo una festividad. ¿Hoy hay algún tipo de actividad al respecto?
No, no, usted está tranquilito. Hoy mañana el festejo así de carnaval. Ajá. Lo tradicional para empezar con mucha fuerza la cuaresma. El día miércoles, ese sí que viene fuerte.
A ver.
Con el ceniza.
Ajá.
Ya este miércoles de ceniza, iniciamos la cuaresma, este tiempo penitencial es cuando todos los fieles católicos reciben en su frente la señal de la cruz con una ceniza, signo de oración, de conversión, de llevar lo mejor de sí para ir adelante. Es un tiempo de tomar fuerzas espirituales, y te lo retomo a lo de Mamá Antula. La gran palanca de Mamá Antula para reformar la sociedad de su época fueron los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, cuya función es encontrar el principio y fundamento de la propia vida, es decir, dónde apoyo mi existencia para ir adelante. Y ella nos marca decididamente el encuentro con Jesús, la búsqueda espiritual, los valores espirituales, discernir cuál es mi misión en este mundo, en un llamado de mejorar la propia vida y abrir horizonte de esperanza. Bueno, eso es lo que empezamos este miércoles. Este miércoles viene fuerte, ese sí. Invito a todos que pregunten en sus parroquias, en sus capillas, qué Eucaristía hay. Es un tiempo que nos va a hacer bien saber que como pueblo nos hemos puesto en camino para la luz de la Pascua. Una vida nueva, una vida renovada que nos trae Jesús resucitado.
Marcelo, muchas gracias por sus palabras, por esto que nos comenta y sobre todo por este mensaje que esperemos que le llegue a nuestras autoridades,
sí,
¿no?
Sí, que sí, son... sí, vamos, vamos. Todos, aquí todos, todos, todos. Y dar lo mejor de cada uno, todos.
Abrazo grande y que tenga buen descanso.
Bendiciones para ti, tu familia, todos los colaboradores que están trabajando en este día feriado y todos los que nos están escuchando.
Claro, por supuesto, mucha gente escuchándolo, Marcelo.
Un abrazo, muchas bendiciones, gracias.
Adiós, hasta luego. Era Marcelo de Benedictis, vocero del Arzobispado de Mendoza. Un poco de actualidad, pero también acerca de lo que ha sido la vida de Mamá Antula, ¿no? La flamante santa argentina. Una santa que tuvo un origen muy similar a San Francisco de Asís. Saben quienes profesan la religión que San Francisco tuvo un origen de alcurnia, ¿no? Provenía de una familia rica, sin embargo, abandonó todos sus lujos y se dedicó a la vida de cuidar a los más necesitados. Bueno, también por el lado de Mamá Antula, también tuvo una crianza acomodada, pero dejó de lado esa vida para peregrinar y evangelizar por todo el norte y centro de nuestro país. Y esto que decía del mensaje rupturista que tenía Mamá Antula, hay que pensar de que estamos hablando de una mujer de mediado, incluso antes de la Revolución de Mayo, que decidió rebelarse contra los mandatos patriarcales que recaían en aquel momento sobre las mujeres de su clase social, marginándolas a un costado. El protagonismo estaba centrado en los hombres. Por ejemplo, negándose a casarse como uno de los puntos destacados de su vida. Bueno, tenemos flamante santa en nuestro país. Marcelo de Benedictis, el vocero del Arzobispado, charlaba un poquito con nosotros. Y sobre todo un semblante de la actualidad y lo que ocurre con lo que está ocurriendo a nivel económico, con las decisiones que se están tomando o que no se toman por el fracaso de la ley ómnibus, y sobre todo el impacto que tiene en la ciudadanía.